Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías 41, versículo 14. La palabra del Señor declara: No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios de la creación y de la providencia, que te has mostrado de una manera misericordiosa a tus criaturas, trayendo salvación. Hoy nuestras almas te adoran y te alaban. Nos acercamos a ti para que nos capacites en esta hora para escuchar tu palabra. Que nuestros corazones, sin distracción, con atención y reverencia, nos acerquemos a ti para que en esta hora tú nos traigas el alimento del cielo que necesitamos. Te suplicamos por tu siervo en su debilidad. Muestra tu poder para que él con unción y con amor proclame tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo, cabeza y salvador de su iglesia. Amén. En Isaías capítulo 41 encontramos una amenaza divina, juicio sobre las naciones, un mandato preciso: no temas, dice Dios a su pueblo. También encontramos un consuelo fortalecedor, pues Dios le dice a su pueblo en dificultad o en medio de la aflicción o al pueblo que estará en la aflicción, padecerá sufrimiento. Yo estoy contigo. Yo te voy a sostener, te voy a fortalecer. Yo te ayudaré. La presencia personal de Dios, sus promesas, cuidado y protección en medio de la prueba y la aflicción, traen consuelo que fortalece al pueblo de Dios. Además, Dios promete que convertirá a su pueblo en un trillo nuevo, cortante, de doble filo, que trillará. Trillará los montes y los harán como polvo, versículo 15 de Isaías 41. Es decir, aunque delante de los ojos de sus enemigos, el pueblo de Dios es un gusano pequeño, débil y despreciado, Dios lo convertirá en un gusano poderoso que él usará para hacer su obra y cumplir sus propósitos redentores. Este pueblo triunfará sobre sus enemigos y sobre el poder de las tinieblas. Lo verá y se regocijará. Y se gloriará en el Santo de Israel, versículo 15. A la luz de las promesas divinas, de la protección, compañía o presencia del Señor, su sostén, su ayuda y el triunfo prometido, ¿cómo debería el pueblo de Dios afrontar los peligros que amenazan su existencia? ¿Cómo debería afrontar el peligro que representa el coronavirus en la actualidad? En primer lugar, debemos enfrentar esta pandemia con prudencia y precaución. Debemos enfrentar esta pandemia con prudencia y precaución. Proverbios 27:2. El prudente ve el mal y se esconde, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El daño y la destrucción producidos por esta pandemia nos advierte que no debemos tratar este mal como si fuera cualquier cosa común o normal, ni deberíamos ser indiferentes a las preocupaciones o inquietudes genuinas que la gente tiene acerca de este virus que continúa haciendo mucho daño. La realidad es que hay una enfermedad sumamente contagiosa que está haciendo estragos a nuestro alrededor y a un nivel mundial como no se ha conocido en más de 100 años. Como resultado, la economía mundial está paralizada. Hemos entrado en una recesión que podría terminar en una depresión económica. Miles de negocios pequeños han cerrado. Más de 1.700.000 personas han sido contagiadas alrededor del mundo. Más de 108.000 personas han muerto en el mundo a raíz de esta pandemia. En nuestro país hay más de 500.000 personas afectadas y más de 20.000 personas han muerto. Por lo menos 8 de los que asisten a nuestra congregación han sido contaminados. Familiares de personas que conocemos han muerto y hoy lloramos. Ante esta realidad no podemos ser indiferentes a esta pandemia que Dios ha ordenado en su providencia. Aunque tenemos que confiar en Dios en todo momento, esto no significa que podemos tratar con indiferencia el peligro que representa esta enfermedad. Una actitud indiferente hacia esta pandemia, tratarla con liviandad o sin las debidas precauciones, viola varios mandatos de la palabra de Dios. Y uno de ellos, Proverbios 27:2, el prudente ve el mal. ¿Y qué hace? ¿Sigue adelante? ¿Indiferente a lo que pueda surgir? No, son los simples los que no toman en cuenta a Dios y lo que Dios dice en su palabra, que siguen adelante y pagan las consecuencias. Proverbios 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Isaías 26, versículo 20, 21. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras sí tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Porque he aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes y de la tierra. Hay una responsabilidad por parte de aquellos que entienden lo que ha de suceder, esconderse. Además, tentamos a Dios cuando nos exponemos innecesariamente a esta enfermedad contagiosa o cuando no somos precavidos. Debemos recordar la respuesta del Señor a Satanás cuando el maligno le animó a tentar a Dios. Mateo 4, 5 al 6. 5 al 7 dice, entonces el diablo lo llevó a una ciudad, a la ciudad santa. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, el maligno hasta citó la Biblia, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Él citó las Escrituras, pero no las citó correctamente. Es decir, no le dio el sentido correcto y no hubo un equilibrio. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tentamos a Dios cuando nos exponemos innecesariamente al peligro o cuando no tomamos las debidas precauciones contra aquello que sabemos que puede hacernos daño. Esto significa que tentamos a Dios cuando innecesariamente nos exponemos a este virus sin las debidas precauciones. Tentamos a Dios cuando no seguimos las instrucciones del gobierno basados en un conocimiento de la verdad o un conocimiento médico que no viola la ley de Dios. Aunque es verdad que esta pandemia está bajo el control soberano de Dios y que en última instancia Él obrará todo para nuestro bien, tenemos que tener en cuenta que estas verdades no niegan nuestra responsabilidad de obedecer al Señor, de obedecer al gobierno y de ser precavidos. Estas verdades tampoco prohíben el uso de los medios necesarios y legítimos que ayudan a prevenir esta enfermedad. Usar la soberanía de Dios como pretexto o decir, pues yo tengo fe que no me voy a enfermar. Usar la soberanía de Dios como pretexto o para justificar nuestra falta de precaución y descuido o nuestra falta de cuidarnos revela que no entendemos el significado ni las implicaciones de este atributo divino. La soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 32, ustedes pueden leerlo. Dios le dijo a Pablo que las personas que estaban con él en aquel barco no iban a ahogarse. Ah, pero ellos tenían que obedecer el mandato de Dios y mantenerse en el barco. La soberanía de Dios, el hecho de que Él obrará todo para el logro de sus propósitos y nuestro bien, no niega nuestra responsabilidad de ser precavidos, no niega nuestra responsabilidad. Aún más es necesario ser precavidos, ya que nuestro descuido podría costar la salud o la vida de otras personas. Pablo creía en la soberanía de Dios, en que Él ejerce un dominio sobre todas las cosas en la tierra, en el universo. Esta verdad fomentaba y aumentaba la confianza del apóstol en Dios, traía paz a su alma en la aflicción, y qué de aflicciones este hombre sufrió. Sin embargo, esto no llevó a Pablo a descuidar los medios legítimos y necesarios para prevenir o sanar la enfermedad. El consejo que él dio a Timoteo confirma esta declaración. Él le dijo a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo exhorta a Timoteo a usar el medio curativo, preventivo, para tratar las enfermedades de este joven ministro del Evangelio. Timoteo no debía ignorar el remedio necesario para sanar o mitigar su enfermedad o prevenir las enfermedades. Su convicción bíblica sobre la soberanía de Dios y su confianza en Dios no le eximía de su responsabilidad de tomar el remedio. Este equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se ve en la manera en la que Martín Lutero reaccionó ante las plagas de sus días. Él dijo, Martín Lutero, muy bien, por decreto de Dios el enemigo ha enviado una pestilencia. Le voy a pedir a Dios que en su misericordia nos proteja. Luego voy a tomar la medicina. Voy a evitar lugares y personas donde no sea necesaria mi presencia para no contaminarme y así quizás evito infectar y contaminar a otras personas. Si las personas en una ciudad actuaran con el valor que nace de la fe cuando la necesidad del prójimo lo requiere y fueran cautelosos cuando no hay una emergencia, y si todo el mundo hiciera lo que pudiera para minimizar el contagio, entonces el número de muertes sería un número moderado. Pero si algunos ceden al pánico y abandonan a sus prójimos en circunstancias precarias, y si algunos son tan insensatos como para agravar el contagio al no tomar precaución, entonces el diablo está de fiesta y muchos morirán. Debemos enfrentar esta pandemia con prudencia y precaución, con prudencia y precaución. En segundo lugar, debemos cuidarnos de la ansiedad. Debemos cuidarnos de la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada, estéis ansiosos. Ahora bien, debemos ser precavidos, pero no debemos dejar que la precaución se torne en una ansiedad desmedida o algo que controle nuestro corazón y conducta. Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Aquí el término ansioso no se refiere a una preocupación normal y válida por nuestro bienestar y el de otros, sino a una preocupación excesiva. Como explica un comentarista, él dice, el verbo griego traducido por nada estéis afanosos puede tener en otros pasajes un significado positivo de estar preocupado por o interesarse por. Tal es el caso en Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Timoteo se preocupaba sinceramente del bienestar de los filipenses. Sin embargo, el verbo griego a menudo representa la idea en un aspecto negativo. de preocuparse excesivamente o de llenarse de ansiedad, de inquietarse desmedidamente. Así se usa en el versículo cuando Pablo escribe: por nada estéis ansiosos. Las personas con ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos excesivos y persistentes que interfieren con las actividades y responsabilidades. Este sentimiento de ansiedad, miedo y pánico son desproporcionados en comparación con la situación o el peligro real. Algunas de las señales de la ansiedad son sensación de nerviosismo, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, tensión, agitación, pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, temblor, producción o secreción de sudor. Problemas para conciliar el sueño, problemas estomacales, náuseas, rigidez muscular, escalofríos, sensación de ahogo. La ansiedad puede ser provocada por el temor a perder la vida o por suponer una situación que supone una amenaza por nuestro bienestar, ambición, reputación, nuestros intereses y planes. Cuando permitimos que la ansiedad controle nuestro corazón o nuestra conducta, nos hacemos daño a nuestro cuerpo, hacemos daño en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hacemos daño a nuestra alma. No solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también a otros. Y lo que es peor, esa actitud o ese comportamiento ofende a Dios. Niega su soberanía sobre nuestras vidas, su bondad hacia nosotros y que Él es fiel a sus promesas. ¿Acaso no nos ha dicho Dios que Él cuidará de nosotros? Él nos ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente, observen, escuchen el lenguaje, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Dios, el creador del universo, nos hace estas benditas promesas a nosotros, gusanos de la tierra. ¿Cómo deberíamos afrontar la ansiedad, especialmente en esta crisis actual que ha creado el coronavirus? Muchas personas hoy, como me decía el doctor Joaquín, están tan preocupadas que piensan que si se contagian o contraen el virus, ya se van a morir. Fíjense hasta dónde lleva a uno la ansiedad. El temor, el no confiar en Dios. ¿Cómo deberíamos afrontar la ansiedad? Creyendo las promesas del Señor, haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Por nada estéis afanosos. Es que voy a perder la casa. Por nada estéis afanoso. Es que se va la fortuna que tengo en el. Por nada estéis afanosos. Es que tengo que cerrar el negocio. Por nada estéis ansiosos. Antes bien, aquí está la solución, el remedio divino. En contra de la ansiedad, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Señor, si es tu voluntad, dame la gracia para perder el dinero que tengo que perder en esta situación o que voy a perder en esta situación. Pero si tú tienes misericordia, oh Señor, guárdalo. Si no, tú sabes mejor que yo lo que yo realmente necesito. Tal vez necesitas perder ese dinero para que no dependas tanto de lo que tienes en el banco, sino de Dios que te lo dio. Antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará que nuestros corazones. Él hará que todo obre para nuestro bien. Él usará las pruebas para santificarnos, para llevarnos a dar muerte a nuestros vicios y para que resplandezcan nuestras virtudes a fin de que nos asemejemos más a la imagen santa del Señor Jesucristo. Por otro lado, el mandamiento no nos llama a la inacción, sino a la consideración y la oración. Por nada estéis ansiosos, antes bien, en todo, mediante qué, la oración y la súplica. Con acción de gracia, como ya veremos, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Además, Dios nos manda echar toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, versículo 6. Echar nuestra ansiedad sobre el Señor es esencial para poder estar sujetos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando enfrentamos algún peligro o alguna cosa que nos amenaza, o la tensión comienza a aparecer en nuestro corazón, la reacción correcta no es dejar que la ansiedad excesiva nos controle. Esta reacción generalmente surge de pensar que nosotros somos los que debemos cuidarnos a nosotros mismos sin realmente tener en cuenta a Dios. Esta perspectiva y actitud no solo ofende a Dios, sino que también es contraproductiva. Como Kistemaker señala, la ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestra vida y es resultado de nuestra falta de confianza y de certidumbre. Si dudamos, tomamos nosotros la carga de las preocupaciones y demostramos así nuestra falta de fe. Por lo tanto, Pedro nos insta a echar nuestras preocupaciones sobre Dios y a confiar en Él. Algo pasó en la librería y hay ciertas cosas que hay que hacer. No sabemos exactamente cómo hacerlas. La ansiedad, no, la oración. Señor, danos luz, capacítanos, enséñanos qué debemos hacer. Pues aquí el verbo echar en la primera epístola de Pedro significa la acción de esforzarse por arrojar lejos de nosotros. Describe una acción deliberada. Una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros. La promesa de Dios de preocuparse por nosotros es cierta. Deuteronomio 31:6. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que nos ayuda, no temeré. Ese temor está basado en algo objetivo, señores. No es simplemente voy a pensar así, porque eso me hace bien, y pensando positivamente. No, 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 no. No tememos porque tenemos un fundamento sólido, una realidad, algo objetivo. Dios es nuestra ayuda. Dios obrará a nuestro favor según su voluntad. Nuestra paz, seguridad y confianza proceden del conocimiento que Dios es nuestro Dios, que Él nos cuida, que Él nos protege. Hasta aquí hemos llegado por la fidelidad de Dios a sus promesas hechas en su palabra, a su pueblo, en Cristo Jesús. El Señor nos cuida y nos protege. Ahora, ¿significa esto que no moriremos por causa de este virus que hoy nos amenaza? ¿O que si un cristiano contrae el virus no morirá? No, hermano, hermana, esta enfermedad puede ser el medio que Dios use para llevarte a la presencia del Señor. Si así sucede, esto no tomó a Dios por sorpresa, ni es una prueba de su infidelidad, debilidad por su parte. Simplemente esto fue lo que Él mismo decretó en la eternidad, según su infinita sabiduría. El pastor Juan J. Murray, ministro y autor, murió recientemente del COVID-19. Este siervo de Cristo pasó a la presencia del Señor en el cielo el 1 de abril. Al contraer este virus, su salud se deterioró rápidamente y murió pocos días después. Este pastor se distinguió por tener una teología robusta y centrada en Dios. Trabajó por 45 años en el editorial Estandarte de la Verdad, o como se conoce en inglés, The Banner of Truth, en Escocia. Se entregó con los otros miembros de esta institución a diseminar la sana doctrina de la enseñanza de la verdad bíblica. Pero aún así, era su día. Dios ordenó esta pandemia, este virus, para llevárselo a su presencia. Y hoy está con Cristo en el paraíso, donde es mucho mejor. Debemos ser precavidos durante esta pandemia de coronavirus, pero no debemos estar ansiosos. Si este virus es el medio ordenado por Dios para llevarnos a la gloria, entonces que se cumpla su voluntad. Pablo dijo, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado o glorificado en mi cuerpo, ya sea para vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El cristiano que vive cerca del Señor, que está en comunión con Él, que está creciendo en gracia el conocimiento de Cristo, que vive consciente de las realidades espirituales que le rodean, que tiene su mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, que busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, ese hombre, esa mujer, está listo para morir. ¿Estás tú listo para morir? No, yo soy joven. La muerte no solamente llega a los viejos, llega a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. ¿Estás listo tú para morir? El cristiano en Cristo está listo para morir porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora bien, al decir estas cosas, ¿tomo yo la experiencia de la muerte o los efectos debilitadores y traumáticos de la enfermedad con ligereza? En ningún modo. Mi propósito es llevarles a poner su mirada y esperanza en realidades y promesas seguras, sea lo que sea, sea lo que Dios haya determinado para mí o para ti. Él continuará siendo tu Dios, y si es su voluntad que contraigas este virus o salgas de este mundo por haberte contaminado, Dios en última instancia obrará esto y todo lo demás para tu bien y para glorificar su nombre. Por nada estéis afanosos, no temas, antes bien crece en tu fe y confianza en el Señor y sus promesas. Debemos afrontar el peligro que representa el coronavirus con prudencia y precaución, cuidándonos de la ansiedad. En tercer lugar, con acción de gracias a Dios por su misericordia y bondad, por su misericordia y bondad aún en esta crisis. Sobre este asunto, Schendel cita a un padre de la iglesia, Crisóstomo, que escribió, o mejor dicho, que dijo en su sermón: esto se debe a que todo lo que sucede cumple los propósitos sabios de Dios. Cuando el hambre y la sequía o cualquier cosa inesperada sucede, muchos dicen que estas cosas no son dignas de la providencia de Dios. Ah, pero el cristiano entiende que Dios sabiamente ha ordenado estas cosas para lograr sus propósitos, Efesios 1, capítulo 11. Aunque no sabemos siempre cuáles son sus propósitos, sabemos que Dios es bueno. Entonces debemos de dar gracias a Dios por estas cosas, por el mucho fruto que cosechamos, sí, aún en la tribulación, por las ventajas que obtenemos en las pruebas. Si no hubiera juicio, no hubiera corona. Si no hubiera juicio, no hubiera corona. Si no hubieran luchas, no habría premio. Si no hubiera listas marcadas, no habrían honores. Si no hubiera tribulación, no habría descanso. Si no hubiera invierno, no habría verano. Por tanto, la tribulación no es perpetua. Habrá también reposo. Demos gracias a Dios por esto, a Él y para siempre. Schendel añade: actualmente estamos en un periodo de tribulación. La extensión de la misma, el grado de severidad, el tiempo que dura esta prueba, aún no se han visto. Pero tenemos la esperanza que descansaremos en medio de la prueba. Tenemos razones para estar agradecidos. Esto se debe a que Dios está al mismo tiempo dirigiéndonos a dar muerte a nuestros pecados en la tribulación y a ilustrar y a resaltar por su gracia nuestras virtudes. Demos gracias a Dios por el bien que Él obrará, está obrando en nuestras vidas durante esta epidemia. El escultor divino esculpe con el cincel de su providencia divina para formar de cada uno de nosotros una vida que refleja la gloriosa imagen de la santidad de Cristo. Hermano, hermana, no olvides esto. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce virtud, paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis maduros, completos, perfectos, sin que os falte nada. Además, damos gracias a Dios, ¿por qué? Aún sí en esta epidemia, porque Él no nos ha tratado conforme a lo que merecemos por nuestros pecados. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Sí, Él no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Produce mucha tristeza lo que está sucediendo. Muchos hoy lloran por las miles de personas que han muerto. En muchos casos, esta enfermedad ha traído cambios a nuestras vidas. Trabajos perdidos, multitudes desempleadas. Pero oye bien, todas estas cosas pudieran haber sido peor si no fuera por la misericordia de Dios. Recordemos tal cosa. A la luz de nuestros pecados e iniquidades como nación, deberíamos estar sorprendidos y agradecidos que no ha sido algo peor. ¿Cómo podríamos afrontar el peligro que representa el coronavirus, con prudencia y precaución, cuidándonos de la ansiedad, con acción de gracias a Dios por su bondad y misericordia en cuarto lugar? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Alimentándonos más de la palabra de Dios que de las noticias. Alimentándonos más de la palabra de Dios que de las noticias. Buscar la información que necesitamos para saber cómo afrontar correctamente esta epidemia que amenaza nuestra vida y la vida de nuestro prójimo. Esto es algo importante. Cumple el segundo mandamiento más grande de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumple el sexto mandamiento que exige la conservación de la vida. No matarás. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades como miembros de nuestra sociedad o como parte de nuestra nación. Las cabezas del hogar deben velar por el bienestar de sus familias y protegerlas de los males que ponen en peligro sus vidas, tanto en el ámbito físico como espiritual. Sin embargo, debemos cuidarnos de esa ansiedad y tipo de preparación que nos convierte en personas adictas a las noticias, de tal manera que llegamos a consumir más de las noticias que de lo que enseña la palabra de Dios sobre esta situación, porque la Biblia es suficiente. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios en una crisis como esta. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios para nutrir nuestras almas diariamente y dirigirnos en esta pandemia. Es la palabra de Dios que nos ayudará a entender correctamente esta providencia o lo que está sucediendo y cómo debemos reaccionar ante la misma. Sin la asimilación devocional de la palabra de Dios, Seremos vulnerables al engaño, a la confusión, al temor y a la ansiedad durante esta pandemia. Por otra parte, aunque tenemos que asesorarnos bien y buscar la información necesaria para estar preparados para afrontar esta pandemia, tenemos que cuidarnos que esa preparación disfrazada de conocimiento que está motivada por el deseo de tener el control y la seguridad absolutos de nuestra vida y destino, no sea lo que esté moviendo ese deseo de querer conocer. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dicen los doctores? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Así está la gente? Hermanos, tenemos que cuidarnos de esa preparación disfrazada de conocimiento que está motivada realmente por el tener el control y la seguridad absolutos de nuestra vida. Esa motivación no es piadosa y su fin es inalcanzable. Porque solo Dios es el que tiene control absoluto de nuestras vidas y de nuestro destino. Proverbios 16, 9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Jeremías 10, 23, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda en dirigir sus pasos. Salmo 37, 23, por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Algunos piensan que estar bien informados y al día con las noticias les da un conocimiento especial que los coloca en un nivel más alto, superior que los demás, y que les permite determinar lo que finalmente sucederá en su vida. Este tipo de conocimiento alimenta el orgullo. Puede llevar al hombre a pensar que está bien preparado, que tiene el control absoluto sobre su vida, pero tal hombre se equivoca. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 nos dice que no podemos decir vamos a hacer esto, aquello y lo otro sin tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque en final de cuentas es Dios quien decide todo. Además, nuestra vida es algo que es como el vapor. Hoy estamos aquí y mañana no. Pensar que estamos bien preparados porque estamos al día con las noticias o con las mejores estrategias para combatir este virus sin tener en cuenta a Dios y lo que nos dice su palabra, nos llevará a la ruina, nos dejará indefensos ante la tentación del maligno. ¿No fue esto lo que sucedió en el Edén? El hombre y la mujer pensaron que ellos podían afrontar la vida, interpretar el mundo que les rodea o que les rodeaba, o en el que vivían sin Dios y sin la revelación divina. El diablo le dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comerás de ningún árbol del huerto. Dios no dijo otra cosa. La mujer respondió a la serpiente, según su entendimiento en ese momento, sobre en lo que consistía el mandato y la amenaza de Dios. La serpiente le respondió que si ella comía el árbol prohibido, no moriría. Tú no necesitas a Dios para entender tu vida, lo que sucede en tu vida. Tú no necesitas a Dios para interpretar lo que sucede. No, no, no. Ciertamente la revelación de Dios tiene problemas porque, óyeme, no morirás. Al contrario, adquirirás un conocimiento especial y superior que te permitirá controlar tu vida, tu destino, podrás adquirir un conocimiento que Dios te ha negado. Y así la mujer y el hombre despreciaron a Dios y la revelación divina. La mujer comió del árbol prohibido, dio a su marido, él comió. ¿Y qué pasó? Ambos cayeron de ese estado original de santidad y de justicia en el cual Dios los había creado. Ambos comenzaron a experimentar la muerte en su propia existencia humana, tanto físico como asuntos del alma en lo que respecta a Dios, porque en ese mismo momento Adán y Eva murieron espiritualmente. Terminó la relación que tenían anteriormente con aquel que las había creado y les había dado todo. Su deseo por adquirir conocimiento sin la revelación de Dios le llevó a la ruina y la miseria, a experimentar culpa, temor, vergüenza. Se vieron desnudos, indefensos. Ellos trajeron la maldición de Dios sobre sí mismos, su posteridad y sobre esta tierra. Y por esto hoy estamos sufriendo, directa o indirectamente, del coronavirus. Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre. Hermano, hermana, amigo, amiga, no solo necesitas la información correcta sobre este virus, pero más que eso, necesitas el conocimiento que imparte la palabra de Dios. Sin este conocimiento estamos perdidos. Nos dirigimos a la ruina. Sin este conocimiento, amigo, vivirás en este mundo sin Dios y sin esperanza, y al final morirás sin Él eternamente en el infierno. Sin Dios y sin la revelación de Dios, puede ser que hoy te vaya relativamente bien en esta vida, pero al final tu alma se perderá. Por otra parte, el verdadero conocimiento de Dios y su palabra dan al creyente la luz necesaria para interpretar correctamente la providencia, los tiempos en que vive y cómo debería afrontar los problemas, peligros y las pruebas de la vida, y sobre cómo agradar a Dios. Ah, pero tú dirás, no. Todo lo que yo necesito es oír lo que los expertos tienen que decir sobre esta situación. Pues abre los ojos, amigo, porque los expertos se equivocan. Y esto es lo que estamos viendo en esta epidemia. Se pasan revisando sus últimas declaraciones y estadísticas. Algunos no admiten públicamente sus equivocaciones, pero el vídeo o el video está ahí y muestra que se equivocó. Además, tú puedes estar bien enterado, tener mucho conocimiento sobre el coronavirus y aún así contraerlo. Esto se debe a que tú no tienes en última instancia el poder para controlar todo lo que sucede a tu alrededor, ni en tu vida. Una persona puede tener ese virus, ni saberlo. Viene y se te acerca, o de momento te pone la mano, no obedece las instrucciones de la distancia, o algo sucede, en fin, llegaron a ese contacto. Ahí está. Te enfermaste. Mi amigo, el conocimiento de la verdad bíblica es indispensable. Cuanto a ti respecta, amigo pecador, óyeme bien, que no conoces a Cristo, Tú necesitas el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento que la palabra de Dios imparte da la sabiduría que nos lleva a Cristo por la fe para la salvación del alma. Para la salvación del alma. Te presenta a Cristo como el único salvador de los hombres. Te presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Te presenta a Cristo como la única esperanza de salvación para tu alma del pecado, del poder del pecado, de las consecuencias del mismo. Oh, mi amigo, el Señor Jesucristo fue sensible a la enfermedad, pero Él no dejó de hacer lo más importante, pues la palabra de Dios dice que no solo sanó, sino que también proclamaba el Evangelio. Es el Evangelio, el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas de salvación que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú seas salvo del pecado, seas restaurado a una relación correcta con Dios. Para que tú puedas vivir para el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Para que tú tengas esperanza, dicha, felicidad y puedas agradar a Dios. Ve a Cristo, Él es el Salvador. Él fue resucitado. ¿Y no es esto lo que celebramos todos los domingos? Sí, es nuestro deber celebrar la resurrección de Cristo cada domingo. Oh, es bueno que la gente está pensando en eso hoy. Pero hermanos, la resurrección de Cristo nos habla de cosas maravillosas. Nos habla de que porque Él resucitó, su sacrificio fue recibido a favor de pecadores y ahora Dios en virtud de esto ofrece salvación y salva al pecador. Aún más, nos da esperanza y nos da vida eterna. Mi amigo, esto es importante. Finalmente, no solo debemos afrontar este virus con prudencia y precaución, cuidándonos de la ansiedad con acción de gracias, alimentándonos más de la palabra, mostrando amor. No tengo tiempo para desarrollar esto, pero también tenemos que en esta hora adorar a Dios y postrarnos delante de su presencia. En esta hora, ante estos juicios y providencia divina, ante lo que ocurre, ¿cuál es el llamado? Hacer lo que Job hizo en la aflicción, en la prueba, cuando lo perdió todo. La Biblia dice, adoró a Dios, no inculpó a Dios y se postró delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo. Oh, mi amigo. Haz esto, hermano querido, que el Señor use esto para prepararnos espiritualmente, para afrontar este virus y el peligro que representa. Oremos. Oh Padre, en esta ocasión hemos presentado, explicado y aplicado tu palabra, que es suficiente para dirigirnos a ti, a Cristo, y darnos las respuestas que necesitamos en esta hora. Te suplicamos que donde nosotros hemos pecado porque no hemos tenido en cuenta tu nombre, ni tu palabra, ni tus enseñanzas, tú nos perdones. Oramos por aquellos que hoy sufren en sus casas, porque una madre, un padre, un hijo, un familiar, un amigo, ha partido de este mundo. En verdad, tus providencias son temibles. Sé con los que aquí quedan, que ellos te busquen a ti, busquen tu palabra, el conocimiento de la verdad que los lleve a Cristo, para la salvación de sus almas, para que en sus vidas, sea en vida o muerte, tú seas glorificado. Te pedimos esto en Cristo. Amén.